Hoy día, por supuesto, las comunas más expuestas al frente de mal tiempo son la provincia del Huasco, Alto del Carmen, que está en la cordillera. Ahí tiene dos valles donde bajan también quebradas. Se está pronosticando lluvia en Alto del Carmen. Eso son un evento que nos preocupa.
El meteorólogo Alonso Guajardo entregó detalles sobre la evolución del sistema frontal y los escenarios previstos para los próximos días.
La zona sur de Atacama presente toda esta, o por decirlo, este espectro en cuanto a las precipitaciones. Van a tener lluvia, muy probable granizo, tormenta eléctrica, ráfaga de viento hasta 50 kilómetros por hora, sobre todo en Freirina, va a llenar Huasco, que está más hacia el sector costero, y Copiapó. Lo que estamos esperando es que esto se desarrolle el día de hoy.
El especialista anticipó tormentas eléctricas, granizo y ráfaga de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en sectores como Freirina, Vallenar y Huasco. El Ministerio de Obras Públicas informó que se reforzó la vigilancia en las rutas cordilleranas y se recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios hacia los sectores altos debido al riesgo de nieve y viento. Además, se espera que la región de Atacama enfrente un episodio climático de alta intensidad con precipitaciones que podrían superar los 100 milímetros en menos de 48 horas y afectar especialmente a las comunas en altura y a las zonas costeras.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Lo decíamos en titulares, Inglaterra y Francia van a disputar desde las 5 de la tarde partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol en Miami. Mañana la gran final entre España y Argentina. Fue reconfirmada por la FIFA, 3 de la tarde en Nueva Jersey, con un entretiempo que va a tener una duración de unos 17 minutos. Alejandro Tavilo enfrenta esta mañana al ruso Andrei Rublev por el paso a la final del torneo de tenis de Basta en Suecia. La otra semifinal la van a disputar el paraguayo Daniel Vallejo y el italiano Luciano Dardelli. El deporte con Diego Osorio.
A contar de las 17 horas y en Miami, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer puesto del Mundial de Fútbol. Un encuentro que podría ser importante para Harry Kane o Kylian Mbappé, que optan por ser goleadores del certamen. El premio consuelo que las selecciones protagonistas deben jugar y la importancia que le dio el seleccionador francés Didier Deschamps, que de acuerdo a rumores podría abandonar el combinado galo siendo reemplazado a futuro por Zinedine Zidane.
Tenemos que jugar, respetar el juego. Este partido a jugar va bien para el Inglaterra, para nosotros, el tercero puesto, y vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo.
La gran final se disputará mañana en Nueva York y pese a que las condiciones del aire fueron mejorando las últimas horas producto de los incendios en Canadá, el encuentro entre España y Argentina fue reconfirmado por la FIFA, que incluso limitó a 17 minutos los shows musicales del entretiempo que van a protagonizar Shakira, Madonna y Justin Bieber. En lo futbolístico, el seleccionador español Luis de la Fuente se refirió a la figura albiceleste, Lionel Messi.
Tendremos que estar muy pendientes de él, es de ese tipo de futbolistas que nunca puedes descuidarte y estamos mentalizados para que así sea, pero también lo que queremos es que estén también más pendientes de los nuestros, porque si no se pueden llevar una sorpresa.
Para el seleccionador albiceleste Lionel Scaloni, no será un hándicap haber disputado ya una final del Mundial de Qatar para el compromiso de mañana.
No creo que sea fundamental que nosotros hayamos jugado ya una final. No sé, ellos también ya jugaron una final de Eurocopa también, otra de Nation League, ¿no? Son un equipo también con experiencia en ese sentido, no creo que sea un hándicap.
El fútbol nacional está suspendido durante este fin de semana y el único que aprovecha para jugar el último amistoso antes del el regreso del torneo de Primera División Colo-Colo, que enfrentará a contar de las 19 horas de hoy a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá, en Colombia. En tanto, por las condiciones climáticas, el partido de rugby entre Chile y Georgia por la tercera fecha de la Nation Cup, que se iba a disputar en el Estadio La Portada de La Serena, se modificó para las 13 horas de hoy en el Centro de Alto Rendimiento del Parque Maguida, encuentro que se disputará sin espectadores. El head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine, lamentó el hecho de jugar sin público en una competición que tiene a Chile y Georgia hasta aquí como invictos producto de dos victorias por bando.
Hemos demostrado como federación tener la capacidad de readaptarnos rápidamente, cambiar todo lo que significaba el partido en La Serena para tratar de realizarlo acá en Santiago. Así que la importancia de la Nation para nosotros es clave y poder cumplir con la fecha es súper importante.
Alejandro Tavilo accedió a la semifinal del torneo de tenis de Bastad en Suiza sin jugar por el retiro del argentino Thiago Tirante, y durante esta mañana va a tener a un duro contrincante en busca de llegar al partido decisivo, ni más ni menos que el ruso Andrei Rublev, número 16 del ranking ATP. Al cierre, a contar de las 10 de esta mañana, se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 1, el décimo de esta temporada. Luego de los entrenamientos libres, el mejor tiempo lo marcó el actual líder del Mundial, el italiano de Mercedes-Benz, Andrea Kimi Antonelli, cubriendo los 7.004 metros de la mítica pista de Spa-Francorchamps en 1 minuto 45 segundos, 944 milésimas.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del mundo en Radiograma.
El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con atacar infraestructura estratégica estadounidense y de sus socios regionales en Medio Oriente, luego de afirmar que la contención ha terminado. El mensaje recogido por medios iraníes sostiene que Irán atacará la infraestructura del enemigo americano sionista y sus aliados, que son Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, de manera que privará a América y sus socios del petróleo y gas de la región durante años. En la misma línea, el cuerpo militar iraní subrayó que es heredero del coraje y la valentía del gran pueblo de Irán, y advirtió que cualquier fuerza que tenga la ambición de poner a prueba la voluntad del pueblo iraní enfrentará la firme determinación y la preparación de las Fuerzas Armadas y del valiente pueblo de, dicen, esta antigua tierra. Irán comunicó la madrugada de hoy una nueva oleada de ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en la región en respuesta a los bombardeos del Comando Central estadounidense contra territorio iraní. Las operaciones incluyeron objetivos en Kuwait, Bahrein, Jordania y Arabia Saudita, según informó la televisión estatal iraní. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una nueva ola de ataques contra Irán, con la que completan una semana ininterrumpida de su ofensiva contra la República Islámica, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos. Los ataques están diseñados para continuar degradando las capacidades militares iraníes, bajo la dirección del comandante en jefe, el presidente Trump, indicó el comando en X. Estas acciones reflejan la escalada del conflicto desde que el presidente Trump anunció la semana pasada la cancelación del memorando de entendimiento que había firmado el 18 de junio tras los persistentes ataques de Irán contra buques que navegaban por el estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que se acerca la hora cero para una posible operación contra las unidades navales del Comando Central de los Estados Unidos desplegadas en las aguas de la región, en medio de una creciente escalada entre las partes. El cuerpo militar de élite iraní dijo que los movimientos y el equipamiento del ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica. Las Fuerzas Armadas estadounidenses inhabilitaron un barco e impidieron el paso de 4 buques comerciales desde que reimpusieron el bloqueo naval a Irán el martes pasado, como ordenó el presidente Trump, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos. Durante los primeros 3 días de la renovada implementación del bloqueo, las fuerzas de Estados Unidos han redirigido 4 buques comerciales, inhabilitado además uno y abordado otro para garantizar el cumplimiento absoluto, aseguró el organismo con sede en Florida en las redes sociales. El comando avisó que las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes en la región donde Estados Unidos impone estrictamente el bloqueo naval contra Irán. El ex alcalde de Manchester, Andy Burnham, de 56 años, fue proclamado oficialmente nuevo líder del Partido Laborista Británico en sustitución de Keir Starmer, a quien también sucederá el lunes como primer ministro del Reino Unido. Aunque no pasó por las urnas del partido por ser el único candidato, Burnham sí consiguió un amplio apoyo para obtener el aval de 379 de 403 diputados que forman el grupo parlamentario laborista en la Cámara de los Comunes, así como el de 8 de los 11 sindicatos afiliados a la organización gobernante. Starmer anunció su dimisión el pasado 22 de junio, después de 2 años en el poder, al perder la confianza de su grupo parlamentario tras meses de caída en las encuestas y una derrota histórica en las elecciones regionales y locales de mayo. En su primer discurso frente del partido, Burnham apostó por un gobierno basado en los valores tradicionales laboristas, con un programa de renovación económica, mayor control público, reindustrialización y devolución de poder a las comunidades locales. Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
Andy Burnham ha sido elegido para liderar el Partido Laborista con la vista puesta en las elecciones de 2019 para intentar recuperar el terreno perdido ante el partido antisistema y antiinmigración Reform UK de Nigel Farage. Ha sido elegido nuevo líder del partido y el lunes asumirá el cargo de primer ministro después de que dimita Keir Starmer. Burnham, de 56 años, es un político camaleónico que ha transicionado desde el centrismo de Tony Blair y Gordon Brown y el propio Keir Starmer, pasando por un acercamiento a la izquierda de Jeremy Corbyn, hasta situarse en una posición intermedia. Burnham tiene un perfil cercano a la socialdemocracia tradicional. Defiende con fuerza la devolución de poderes a las regiones, una mayor intervención del Estado en el transporte público y la vivienda y el apoyo firme a la sanidad pública. Era el alcalde de Manchester. Le llaman el rey del norte por la gran ascendencia que tiene en las zonas postindustriales del norte de Inglaterra, donde Farage está arrasando. Quiere potenciar económicamente el norte para que se convierta en el contrapunto a la todopoderosa Londres y al sur del país. De hecho, ya ha anunciado que trasladará una parte de Downing Street a Manchester. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.069 tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740. Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos, mientras 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva invitó al presidente Trump a explicar públicamente el nuevo arancel del 25% impuesto a parte de los productos brasileños. En un evento en Río de Janeiro, el mandatario izquierdista evitó pronunciarse sobre la medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos y afirmó que solo hablará cuando Trump hable. Además, aprovechó su intervención para aclarar brevemente que el país sudamericano no permite que ningún país del mundo le falte el respeto. El gobierno de Nicaragua revocó el nombramiento de la diplomática Mónica Robelo Raffone como embajadora nicaragüense en Italia tras romper las relaciones con el país europeo, informó el diario oficial La Gaceta. A través de un acuerdo presidencial, el gobierno dirigido por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo dejó sin efecto el nombramiento de Robelo Raffone como embajadora en Italia, un cargo que había sido designada el día 20 de enero del año pasado. El gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia esta semana, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiterara su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, refugiado en el país centroamericano desde el año 1983. Casimirri, de 74 años, es un ex miembro de las Brigadas Rojas, condenado en Italia a 6 cadenas perpetuas por su participación en algunos de los atentados más graves del grupo terrorista, entre ellos el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en los años 70. Nos informa Tea de Turkenain, de Radio Francia Internacional.
Rompemos toda relación diplomática con el gobierno de Italia, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense en un comunicado. Esa decisión sucede tras la declaración del canciller italiano Antonio Tajani, quien rechazó que el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo siga albergando a Alessio Casimirri, ex militante del grupo terrorista Las Brigadas Rojas, sentenciado por el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978. El canciller afirmó no compartir la visión coalición de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, que protege al criminal. Casimirri llegó a Nicaragua en 1983 y 5 años después obtuvo la nacionalidad nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siempre rechazó las solicitudes de extradición del gobierno italiano. Hoy en día, Nicaragua mantiene vínculos frágiles con diversos países por albergar prófugos de la justicia, entre ellos el expresidente panameño Ricardo Martinelli o el exjefe colombiano de inteligencia Carlos Ramón González. También ha roto relaciones con Taiwán, Países Bajos y Ecuador en los últimos años.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió en Shanghái con el presidente de China, Xi Jinping, con quien abordó la cooperación entre ambas partes y asuntos internacionales como la situación en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania. Guterres agradeció a Xi el apoyo constante de China al multilateralismo y a la ONU, según un comunicado de la organización, y destacó la importancia de la cooperación del país asiático con el organismo. Guterres también destacó la participación de China en los debates internacionales sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, un ámbito en el que la ONU busca avanzar hacia marcos de cooperación global. El presidente Xi Jinping llamó a garantizar que la supervisión y la gobernanza de la inteligencia artificial sean precisas y efectivas y a pulir constantemente las medidas al respecto para prevenir una pérdida de control sobre esta tecnología emergente. El mandatario hizo declaraciones en su discurso durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, el principal evento sobre este sector en China, al que asistió por primera vez en lo que la prensa económica califica como un espaldarazo a la inteligencia artificial definida por Pekín como área estratégica. Desde la capital china, nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
La inteligencia artificial ocupa el foco mundial con la celebración en Shanghái de su conferencia mundial. En el contexto de este foro se anuncia la creación de una alianza internacional para controlar la IA y reivindicar el papel de los países del sur global. El propio presidente chino, Xi Jinping, acudió a la ceremonia de bienvenida de este prestigioso foro, lanzando una señal política de alto nivel. En su discurso anunció el establecimiento de la Organización de Cooperación Mundial de IA, un organismo intergubernamental que, según China, tiene como objetivo promover la cooperación internacional y la gobernanza global en inteligencia artificial. 29 países, incluidos Rusia, Cuba, Brasil, Venezuela, así como países africanos y asiáticos, firmaron el acuerdo como miembros fundadores de esta organización. En palabras de Xi, la iniciativa surge como una respuesta a la llamada del sur global y con el propósito de promover una inteligencia artificial beneficiosa, segura y justa que permanezca bajo control humano. Sin embargo, más allá de la retórica de cooperación, está el riesgo de una competencia entre grandes potencias por el dominio de este sector pujante. Nerea Hernández, desde Pekín, para Radio Francia Internacional.
En Radiograma, titulares.
SENAPRED decretó alerta roja para la región de Valparaíso debido a las lluvias, crecida de esteros y fuertes vientos en la zona. La autoridad también decretó alerta roja para las provincias de Choapa y Limarí en la región de Coquimbo, las comunas de Cauquenes y Parral en la región de Maule y María Pinto en la región metropolitana.
Se ha determinado la alerta roja para las provincias de Choapa y Limarí, la alerta roja para toda la región de Valparaíso y la alerta roja para la comuna de María Pinto en la región metropolitana.
4 personas han muerto en medio del sistema frontal en el país, una de ellas en Santa María, donde un hombre murió luego de caer al estero de esa comuna. 12 viviendas destruidas en Penco, cerca de 600 familias afectadas y más de 15.000 clientes sin energía eléctrica, deja el paso de las lluvias en la región del Biobío.
Tenemos a más de 608 familias que han tenido afectación en sus viviendas, 12 de ellas pérdida total en la comuna de Penco.
El presidente Kast anunció la activación del 2% de los fondos de emergencia para las zonas afectadas. En la comuna de Tomé, una mujer encaró al mandatario en medio de las lluvias, acusando una lenta reconstrucción tras los incendios forestales en la región del Biobío.
La casa de mi mamá lleva 6 meses en construcción y todavía no se la entregan, adulta mayor de 84 años. 6 meses, una casa que debió haberse entregado en 3 meses.
3 personas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono en el sector de Recreo, en Viña del Mar. Continúa la búsqueda de un hombre identificado como el Panda, autor del ataque a disparos a 2 carabineros en la comuna de Lo Espejo.
Criminales osen atentar contra nuestras fuerzas policiales. Vamos a ir por ese criminal, lo vamos a encontrar y espero que se le aplique toda la fuerza de la ley a ese criminal.
Hasta el lunes se amplió la detención de Carlos Cancino, presunto autor material del asesinato del suboficial de carabineros Eugenio Naín.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona.
El Partido de la Gente resolverá este fin de semana su voto sobre la mega reforma a días de que el proyecto inicie su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Desde ya nos vamos a juntar este fin de semana para tocar temas relevantes que nos generan preocupación.
Es vital y trabajamos intensamente para que podamos tener todos los apoyos necesarios.
Diferencias al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades luego de que el Ministerio de Hacienda asegurara un acuerdo con alcaldes por la exención de contribuciones.
Es muy claro que no hubo un acuerdo con los alcaldes como afirmó el gobierno. Por algo varios alcaldes señalaron no los representa.
Como una nueva oportunidad recibieron los partidos oficialistas la propuesta de Renovación Nacional de crear una instancia de resolución de controversias.
Naturalmente hay que crear los mecanismos de coordinación para que una alianza política funcione.
Y estamos trabajando en tener otros espacios previos de resolución de diferencias. No ha sido fácil de congeniar.
El Partido de la Gente negó enfrentar un proceso de disolución luego de que se conociera que el CERVEL evalúa denunciar a la colectividad por las observaciones a sus balances financieros. El precio del petróleo Brent sigue en alza y podría superar los $90 el barril, presionado por una posible alza de los combustibles en la próxima actualización.
Este nuevo salto del Brent debería empezar a traspasarse a los surtidores en las próximas semanas.
Esto no cambia todavía el escenario completo para 2026, porque el último IPC mostró una cierta moderación.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Mac Sustain 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente. Y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos. En el ámbito policial, con 2 detenidos, terminó una persecución policial luego del robo de un vehículo en la comuna de Cerro Navia. Vamos a la región metropolitana con uno de los móviles allá, Rodrigo Pino. Buenos días.
Sí, con ustedes, buenos días. Y no da tregua a la delincuencia pese a las precipitaciones. Incluso se aprovechan de esta condición para poder cometer estos ilícitos. Y esto fue lo que ocurrió en horas de la noche porque estas personas, esta banda o parte de ella que fue detenida por parte de carabineros, contactó a un vehículo de una aplicación para que se trasladara a retirar a un presunto cliente a la comuna de Cerro Navia. Llega este vehículo con un conductor de nacionalidad venezolana y al momento de esperar el retiro de este pasajero llega un número indeterminado de personas, se habla de al menos 4 a 5 personas, todas ellas armadas, quienes lo intimidan, lo golpean y finalmente le arrebatan su automóvil para esta banda escapar del lugar. Esta persona llega hasta la 44ª Comisaría de Lo Prado para presentar la denuncia y señalar que efectivamente había sido afectado de la sustracción de su automóvil, y en la comuna de Cerro Navia se hace el encargo de este automóvil y precisamente en medio de estos patrullajes nocturnos, en medio de estos de estas lluvias y que estaban de carácter preventivo, logran dar con este automóvil, comienza una persecución en la comuna de Cerro Navia y que termina lamentablemente la peor forma para este conductor. Estos asaltantes chocan el automóvil contra un árbol y son 2 de ellos detenidos, entre ellos un menor de edad. Además, personal de carabineros incautó armamento de fuego. Escuchemos las palabras del capitán Denis Vladimiro de la Prefectura Occidente de la Policía Uniformada, que entregó detalles en torno a este procedimiento ocurrido esta madrugada en la zona norte de la capital.
Y se comienza un seguimiento controlado por parte de carabineros, el cual termina también en la comuna de Cerro Navia, donde los sujetos chocan con un árbol y son detenidos en el lugar. Fue encontrada una pistola a balines y también al interior de la vestimenta de uno de los sujetos también fue encontrada una munición de guerra.
Sí, eran tres personas quienes se movilizaban en este automóvil. Uno logró escapar de Carabineros, otro fue detenido cuando intentaba huir también, y el segundo quedó atrapado dentro del automóvil producto de este accidente de tránsito. Esta persona fue derivada a un centro asistencial para constatar lesiones y posteriormente queda a la disposición del Ministerio Público. Se está haciendo la evaluación respecto de estas tres personas, si tienen antecedentes previos y si serían parte de una banda que habría estado cometiendo algunos ilícitos en la zona norte de la capital. Bio Bio, la radio.
Diferentes diligencias permitieron la incautación de 233 kilos de droga en la comuna de Tocopilla. Desde Radio Bio Bio en Antofagasta, Darien Liberona con la información.
Un importante golpe al tráfico de drogas concretaron la Fiscalía de Tocopilla y Carabineros luego de un procedimiento desarrollado durante la madrugada del jueves que permitiera la incautación de 233 kilos de sustancias ilícitas que eran transportadas en un vehículo por distintos sectores de esta comuna. Procedimiento que inicia cerca de las 4:45 de la madrugada del jueves, cuando personal de la Cuarta Comisaría de Tocopilla realizaba patrullajes, detectó en la circulación de una camioneta cuyo interior era posible observar la presencia de una importante cantidad de sacos como los usados comúnmente por el acopio de drogas. Inmediatamente funcionarios iniciaron un seguimiento preventivo e intentaron fiscalizar al conductor. Sin embargo, este hizo caso omiso a las instrucciones y huyó por distintas calles de la ciudad, iniciando así un seguimiento controlado que concluye cuando el vehículo fue abandonado sin ocupantes en la intersección de Avenida Leonardo Guzmán con calle Escuadra Nacional. El resultado de las diligencias en la voz del general Cristian Montre de Carabineros.
Esta droga está evaluada en más de 1.186 millones de pesos. Corresponde a más de un millón de dosis que se retiran del mercado y que evita que llegue finalmente a nuestras familias.
Cabe precisar que con esta incautación, la región de Antofagasta totaliza 51,6 toneladas de drogas incautadas en los primeros meses del 2026, lo que supera en 12 toneladas los decomisos realizados durante todo el año 2025. La estrategia del Ministerio Público en las rutas de la región de Antofagasta, como también en el sector urbano, que han dado positivos resultados en materia de incautación de sustancias ilícitas, así lo indica Tamara Farren, vocera de la Fiscalía.
Como ustedes habrán visto, durante este año se han acelerado la cantidad de droga y la cantidad de procedimientos que tenemos respecto a incautación de droga, y eso es gracias a un trabajo conjunto que se ha hecho en desarticular bandas.
Por instrucciones del Ministerio Público, el OS-7 de Carabineros desarrolla actualmente diligencias destinadas a ubicar a los responsables del ilícito como para determinar origen y destino del cargamento. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
7:27. Formalizado por una serie de graves delitos y en prisión preventiva quedó Pedro Macheo Raimán, comunero prófugo de la justicia, detenido por la PDI en Puerto Natales y acusado del asesinato de Moisés Orellana en la provincia de Arauco. Tenemos detalles desde Radio Bio Bio de Concepción con Oscar Valenzuela.
Macheo fue trasladado hasta el Bio Bio y ante el juzgado de garantía de Cañete, la fiscalía lo imputó por homicidio del brigadista de la CONAF, Moisés Orellana, asesinato cometido en septiembre del año 2020 en la provincia de Arauco. Pero además, el Ministerio Público sumó los delitos de robo con violencia, incendio de vehículo e incendio de lugar habitado, todos cargos en grado de reiterados, así lo dijo el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos.
Los delitos formalizados, al igual como ocurrió con aquellos otros cuatro imputados detenidos en el mes de junio del presente año, fueron en delitos reiterados de robo con violencia e intimidación, lo propio en relación con figuras de incendio, de casa-habitación, el homicidio, por cierto, de la víctima Moisés Orellana, porte ilegal de arma de fuego y también incendio respecto a lo propio que ocurre en relación con los dos vehículos que previamente habían sido sustraídos.
El tribunal acogió los antecedentes entregados por la Fiscalía para sustentar la solicitud de cautelares y al considerar a Macheo como un peligro para la seguridad de la sociedad decretó la prisión preventiva de quien, según la investigación, pertenecía a la resistencia mapuche, la Afkenche. La defensa del imputado a cargo de los abogados Rodrigo Martínez y Patricio Robles se excusó de no referirse al caso, señalando que el deseo de la familia de Macheo es no entregar declaraciones.
Siete con 29 minutos, encapuchados incendiaron dos camionetas y una excavadora en el sector Doyinco, en la comuna de Lautaro, en la Araucanía. Por el momento se desconoce lienzos o pancartas reivindicativas. Desde Radio Biobío de Temuco, Amparo Montoya con la información.
Un amplio operativo policial se desarrolló en Lautaro, desplegando equipos de carabineros por tierra y aire para dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia. Hasta el sector de Doyinco, límite con la comuna de Vilcún, un grupo indeterminado de encapuchados que habrían estado premunidos con armas de fuego intimidaron a los trabajadores de una faena forestal para incendiar dos camionetas y una excavadora. Así lo confirmó el delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich, agregando que hasta el momento desconocen lienzos o pancartas reivindicativas.
Una quema de vehículos en el sector, dos personas encapuchadas, según el relato de los testigos, que además vieron cómo se incendiaban dos camionetas, según el reporte, y además una excavadora. Por ahora no tengo otros antecedentes de algunos lienzos o pancartas que se hayan dejado en el lugar.
Se trata de una zona donde se han registrado otros hechos de violencia. Uno de estos ocurrió el 19 de mayo, hace casi dos meses, donde desconocidos perpetraron un atentado incendiario que se registró al interior del fondo Miraflores, destruyendo un camión y una retroexcavadora, dejando un lienzo reivindicativo. Por este nuevo hecho, y si bien hasta ahora no se reportan pancartas alusivas a alguna causa, se trata de una situación que ocurre luego de la detención de Carlos Cancino, el presunto autor material del asesinato del suboficial de carabineros Eugenio Naín en el año 2020. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Son las 7:30 en punto. Prófugo permanece Benjamín Aedo, alias El Panda, quien baleó a dos funcionarios de carabineros en la comuna de Los Espejos. Los policías están fuera de riesgo vital y tenemos detalles con Valentina Obreque.
Dos carabineros resultaron heridos a bala durante un patrullaje preventivo realizado el viernes en la comuna de Lo Espejo, luego de que Benjamín Aedo, alias El Panda, abriera fuego cuando intentaban fiscalizarlo. Asimismo, efectuó más de 30 disparos antes de escapar, iniciándose un amplio operativo para dar con su paradero. Ambos funcionarios fueron trasladados hasta el hospital de carabineros, donde permanecen fuera de riesgo vital. En este contexto, el general director de la institución, Marcelo Araya, confirmó que su evolución es favorable y aseguró que Carabineros desplegó todos sus equipos especializados en coordinación con el Ministerio Público para detener al Panda.
A raíz de eso resultaron lesionados con impacto balístico, como le señalé, tanto el subteniente como el cabo primero. Afortunadamente no están ni con peligro ni en riesgo vital, pero son situaciones que también son graves. No se va a reír y no vamos a permitir que anden las calles de esta manera.
Tras este nuevo ataque, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que el gobierno ingresaría en los próximos días un proyecto de ley para reforzar la protección de carabineros.
Durante que esas discusiones avancen, el de infraestructura crítica que estamos destrabando y tantos otros proyectos de ley que Carabineros de Chile tenga legítima defensa privilegiada cuando está de franco. Tenemos más de 20 proyectos en términos de seguridad pública, más otros que vamos a seguir ingresando.
El ataque en Lo Espejo se sumó a los registrados durante la semana en Valdivia y Padre Hurtado, dejando un total de 5 funcionarios policiales baleados en distintos procedimientos. Para los exfiscales Claudio Uribe y Marisa Navarrete, esta seguidilla refleja un cambio en la conducta de los delincuentes, marcado por una mayor violencia, las dificultades para identificar a los responsables y la influencia que ha tenido el crimen organizado en la forma de delinquir.
El problema y la sensación de impunidad, si es que existe, a mi juicio viene dada por la imposibilidad de saber quién fue.
Que hoy día la delincuencia o en general un delincuente carece de empatía, entonces el que sea un funcionario policial tampoco va a disuadir a un delincuente de cometer un delito. Está mezclada, ¿cierto?, con el crimen organizado.
Mientras tanto, la investigación continúa a cargo del Ministerio Público junto a equipos especializados de carabineros para dar con el Panda, en un caso que volvió a instalar la preocupación por el recrudecimiento en la violencia contra los funcionarios policiales durante procedimientos de fiscalización.
Veintisiete minutos para las 8:00 a.m. continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. Desde Radio Bio Bio de Valdivia, detalles con Nicolás Silva.
El cabo Marco Cosme sigue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, hasta donde fue trasladado tras ser atacado a balazos en un procedimiento donde se buscaba detener a Carlos Cancino, apodado El Rana, quien se mantenía prófugo de la justicia desde el 2021 por su presunta responsabilidad en el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que el funcionario de Carabineros continúa en estado crítico.
Se encuentra en una situación de salud bastante crítica, está siendo atendido por los equipos médicos, se encuentra acompañado de la familia y también de la institución.
Según fuentes de la radio, el cabo Marco Cosme sigue conectado a ventilación mecánica, bajo sedación permanente y sometiéndose a diferentes exámenes médicos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidió que se investigue a quienes ocultaron a Carlos Cancino en la costa de Valdivia.
Y presente, hay que investigar quienes le facilitaron techo, dinero, y efectivamente esas personas no pueden quedar impunes, porque dar albergue, facilitar efectivamente la huida de un prófugo por homicidio de un carabinero es algo que no podemos tolerar como sociedad.
El ministro Arrau no fue al hospital de Valdivia este viernes y envió a asesores para verificar el estado de salud del uniformado, mientras que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sí estuvo presente en el centro asistencial, pero se retiró por una salida alternativa sin entregar declaraciones a la prensa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
25 minutos para las 8 de la mañana, tres personas murieron en Viña del Mar presuntamente tras utilizar un generador de ozono al interior de un inmueble. El hecho se dio en medio de un corte de suministro eléctrico cuando habrían intentado usar el dispositivo para enfrentar la humedad. Constanza Peña, de Radio Bio Bio de la región de Valparaíso, tiene el informe.
La Policía de Investigaciones indaga la muerte de tres personas al interior de un inmueble en el sector de Recreo en Viña del Mar. En medio del intenso sistema frontal al sitio concurrió bomberos y carabineros. Preliminarmente se informó que se habrían intoxicado al utilizar un generador de ozono al interior del inmueble para secarlo. Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna, indicó que no fue posible confirmar la presencia de gases peligrosos.
Se constató que habían tres personas fallecidas al interior, dos mujeres y un varón. Se revisaron las pericias y las mediciones para determinar si habían sustancias peligrosas o algún material que pudiéramos darlo como origen del fallecimiento de esta persona. Descartándolo, ninguna de las mediciones arrojó ningún índice de algún material peligroso ni sustancia.
Mientras, la general Patricia Vázquez, jefa de la quinta zona de carabineros, sostuvo que el hecho no se relaciona propiamente con el sistema frontal.
Un procedimiento policial ya de tres personas que fallecieron al interior de una casa habitación. Se encuentra la brigada de homicidios trabajando. Es un procedimiento básicamente policial. No está relacionado propiamente con la emergencia que estamos viviendo climática.
Asimismo, el delegado presidencial regional Manuel Millones aseguró que la muerte respondería a una fumigación dentro de una casa habitación.
Se estaba haciendo una suerte de depuración con vía ozono, ¿no? Puede estar habitado la propiedad cuando tú haces esta fumigación con ozono, esa es la palabra. No tiene nada que ver con el frente mal tiempo, y era una suerte como de hostal, y se produjo esta, porque es muy fuerte el ozono y dañino para la salud, bueno, y significó la muerte de estas tres personas.
El sector donde se emplaza el inmueble, que funcionaría como un hostal, se encontraba sin suministro eléctrico al ocurrir la tragedia. Las diligencias quedarán a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. Los ataques registrados durante los últimos días contra funcionarios policiales reactivaron el debate político sobre la necesidad de acelerar la agenda de seguridad y entregar mayores herramientas legales a las policías y a las Fuerzas Armadas. Desde el Congreso, parlamentarios emplazaron al gobierno a otorgar suma urgencia a proyectos que permanecen pendientes desde hace meses, argumentando que la escala de violencia o escalada hace indispensable avanzar con rapidez en normas que regulen el actuar de las fuerzas del orden y refuercen su respaldo jurídico. Uno de los principales focos es el proyecto de reglas de uso de la fuerza, conocido como RUF, iniciativa que fue ingresada en abril del año 2023 para establecer un marco jurídico que defina cuándo y cómo carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas pueden emplear la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, el proyecto permanece en su tercer trámite constitucional y desde mayo del año pasado espera la conformación de una comisión mixta, instancia que todavía no se constituye debido a las diferencias políticas entre ambas cámaras respecto del contenido de la iniciativa. A ello se suma el proyecto que complementa la Ley de Infraestructura Crítica. Si bien la normativa que permite desplegar a Fuerzas Armadas para resguardar instalaciones estratégicas ya se encuentra vigente, el Congreso todavía está discutiendo la iniciativa que definirá el catálogo de infraestructura protegida, los planes de seguridad que deberán cumplir sus operadores, las matrices de riesgo y las reglas específicas sobre el uso de la fuerza y también las responsabilidades de los militares desplegados en estas labores. En ese contexto, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, condenó los ataques registrados contra funcionarios policiales y llamó al Ejecutivo a dar urgencia a la tramitación de las reglas de uso de la fuerza y a otras iniciativas que permitan fortalecer el combate contra la delincuencia.
4 carabineros baleados en menos de una semana, en Valdivia y en Lo Espejo. Condeno el ataque, pero es urgente actuar. Dar urgencia al proyecto que permite sacar militares a la calle, hacer control de identidad y avanzar con las reglas del uso de la fuerza.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que el proyecto de reglas de uso de la fuerza continúa a la espera de la conformación de la comisión mixta y aseguró que el gobierno trabaja para impulsar proyectos que fortalezcan las facultades de las Fuerzas Armadas y entregue mayor certeza jurídica a quienes participan en labores de seguridad.
La ley de uso de la fuerza está en el Congreso y estamos esperando la conformación de la comisión mixta. Esperamos que efectivamente se conforme esa comisión mixta para poder sacar de ahí ese reglamento, esa ley de uso de la fuerza. Sí, necesitamos más respaldo de nuestros carabineros con leyes. Y por eso también hay varias otras leyes que van en apoyo a nuestros carabineros, leyes que también presentaremos.
Actualmente las policías ya cuentan con el respaldo de la ley Naín Retamal, vigente desde abril del año 2023, que establece una presunción de legítima defensa privilegiada cuando utilizan sus armas para repeler agresiones que amenacen su vida o integridad. Sin embargo, el desafío ahora se centra en destrabar la agenda legislativa para dotar de nuevas herramientas legales a las instituciones encargadas de enfrentar la creciente violencia que afecta al país.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando buscas el mejor plan, está Claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
El Ministerio de Agricultura inició la evaluación de los daños ocasionados por el sistema frontal en el sector agrícola de la zona sur y centro-norte del país. En paralelo, los gremios advirtieron que las afectaciones podrían repercutir en la producción y solicitaron apoyo para los pequeños agricultores. Sin problemas en el abastecimiento de alimentos, pero con un catastro en desarrollo para dimensionar las pérdidas. Así se encuentra el sector agrícola en medio de este frente de mal tiempo que está afectando a la zona sur y centro-norte, como decíamos, del país. El ministro subrogante de Agricultura, Francesco Venecián, encabezó un comité de emergencias con las regiones afectadas para realizar un balance al respecto. Tras la cita, la autoridad informó daños en invernaderos, en galpones, también techumbre por el viento, además de inundaciones en cultivos, en praderas, pérdida de aves, cortes de energía, problemas además con la conectividad. Las afectaciones se registran entre Atacama y Los Ríos, con 19 usuarios afectados en Ñuble, 19 en Biobío, 64 personas en la Araucanía y 58 casos en Los Ríos. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura aseguraron que por ahora el sistema frontal no ha afectado el abastecimiento de alimentos. Su presidente, Antonio Walker, dijo que continúan las cosechas de frutas de invierno, como las paltas, por ejemplo, los limones, también las naranjas, las clementinas, aunque advirtió que las próximas horas serán clave para conocer la magnitud de los daños. Desde Hortalizas Chile, su presidente, Cristian Muñoz, señaló que todavía no cuentan con una estimación de pérdidas, pero advirtió posibles efectos en cultivos de Coquimbo, como las lechugas, por ejemplo, la espinaca, las zanahorias también, con retraso en las cosechas y mayores costos. Y planteó además la necesidad de apoyo para la pequeña agricultura. Hasta ahora, la cartera informó que no hay solicitudes masivas de ayuda de usuarios de INDAP. Solo en Biobío se evalúa entregar forraje por la inundación de Vegas, donde se alimenta el ganado. Además, las reparaciones de invernaderos dañados se va a realizar una vez que finalice el sistema frontal. Este miércoles, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, expuso ante la Comisión de Minería y Energía del Senado. El Ejecutivo partió haciendo un paneo general de la situación financiera de la estatal y detalló los lineamientos que planifica el nuevo gobierno corporativo para devolver el valor al principal empresa del Estado. Recientemente, Fontaine señaló en una entrevista que la compañía no debe enfocarse en ser la mayor productora de cobre del mundo, sino en convertirse en la más rentable, y para eso trabajan en una estrategia que todavía no se da a conocer a la opinión pública. Pero lo más llamativo fue lo que se expuso en torno al litio. La demanda de este mineral estratégico es de 2 millones de toneladas en 2026, pero Chile ha ido perdiendo capacidad de mercado, señaló el presidente de la estatal, apuntando a la institucionalidad como el gran dolor de cabeza. Fontaine fue crítico de la funcionalidad de los denominados contratos de operaciones de litio, que forman parte de la estrategia nacional que impulsó el gobierno anterior y que a la fecha solo se ha aprobado dos contratos de este tipo. La discusión se dio además teniendo a la vista el acuerdo que selló la compañía el año pasado con SQM Novandino Litio, acusando un marco institucional rígido, los permisos ambientales y la judicialización que envuelve a estos proyectos para el timonel de la cuprera. El resultado está a la vista. En Chile casi no se desarrollan nuevos proyectos, mientras que Argentina, por ejemplo, suma uno tras otro. Definitivamente nos hemos ido quedando abajo de la micro del boom del litio, señaló. A propósito de temas del litio, César Valencia, economista de Alpari, se refirió a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica de la asociación entre Enami y Río Tinto para explotar el litio. Sobre esto, el experto se refirió a la hoja de ruta del proyecto y también el impacto de la participación de Chile en el mercado mundial. En otros temas relacionados con Codelco, el senador comunista Daniel Núñez emplazó al director de la estatal a transparentar lo que hasta ahora solo han sido especulaciones por la prensa en torno a privatizar la cuprera. Sobre la venta de los activos no hay ninguna decisión tomada al respecto, dijo Fontaine, y agregó que lo que tenemos es un hoyo de caja y de cualquier compañía en esta situación revisa el valor de los activos que tiene. El petróleo se volvió a acelerar, encendiendo nuevamente las alarmas. El Brent, que es el de referencia para nuestro país, superó los $87 el barril. En el marco de este conflicto internacional que no da tregua y la amenaza de que las últimas bajas en los combustibles se reviertan, ¿se va a sentir en el bolsillo? Los expertos no están completamente de acuerdo. Algunos apuestan porque en la próxima actualización de la ENAP los precios se mantengan. Y también hay quienes creen que los impactos en la inflación seguirán acumulándose. Vanessa Gajardo tiene los detalles.
El petróleo volvió a escalar. El Brent, de referencia para Chile, subió un 4,1% este viernes y llegó a los $87.75 por barril, perfilándose para cerrar su mayor avance semanal desde abril. En el escenario internacional, las tensiones siguen lejos de disiparse. Continúan los ataques entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre en torno al estrecho de Hormuz mantiene bajo presión al mercado del crudo. En Chile, las miradas están puestas en el efecto sobre los combustibles. Ángel Cabrera, socio principal de Forest Cat Consultores, Mides estima que la próxima actualización de NAP no debería registrar cambios y además proyecta una baja de la TPM desde la actual 4,5%.
En mi opinión, definitivamente hay espacio para implementar una o dos bajas más. Creo que el Banco Central va a considerar al menos implementar esas bajas hacia fines de este año, comienzos del próximo año.
Pero una visión distinta tiene Víctor Silva, economista de la Universidad de Santiago, quien prevé un alza en los combustibles en la próxima actualización de NAP.
Los combustibles en Chile siguen con rezago al precio internacional del petróleo. Este nuevo salto del Brent debería empezar a traspasarse a los surtidores en las próximas semanas, revirtiendo las bajas recientes.
A ese diagnóstico se suma Emanuel Isantos, analista de mercados de XTB, quien advirtió que el encarecimiento del petróleo también va a traspasarse a otros costos de la cadena productiva.
Esto no cambia todavía el escenario completo para 2026, porque el último IPC mostró una cierta moderación, pero sí vuelve más frágil esa trayectoria, ya que un petróleo alto no solo encarece llenar el estanque, también se filtra a transporte, logística, alimentos y costos de producción.
Por ahora el mercado sigue atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente, pero no olvidemos la advertencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que señalaron que el flujo del petróleo mundial podría tardar entre 2 y 3 meses en volver a una relativa normalidad.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. Seguimos atentos, monitoreando la situación, los efectos que ha tenido el temporal, los temporales, los sistemas frontales que están afectando gran parte de nuestro país, muchísimos hogares, muchas viviendas. En cualquier momento vamos a conocer información también desde Senapred, donde va a haber una reunión, es probable que ya se esté realizando un COGRID, y luego de eso vamos a tener información detallada, esperamos, respecto de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Una actualización. De momento les contamos que, revisando nuevamente la información que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustible, revisamos para la región de Ñuble. Estos son clientes que están sin suministro de energía eléctrica en la región, ¿eh? En Ñuble, 4.313 clientes. Para la región del Biobío, 12.726. En la Araucanía sigue bastante alta la cifra, 56.682 clientes. En Los Ríos, 7.125. Y en Los Lagos, 7.165 clientes. Recordemos que continuamos con el sistema frontal. Seguramente este fin de semana va a entrar otro, la próxima semana también. Y como decíamos, en cualquier momento vamos a tomar contacto con el periodista que está apostado ahí en la oficina de Senapred para conocer el balance nacional, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Mientras tanto, les contamos que vamos a ir con Carlos Martínez, de Radio Bebío Temuco. Hasta el lunes se amplió la detención de Carlos Cancino, presunto autor material del asesinato del suboficial de Carabineros Eugenio Naín. El imputado está imposibilitado de hablar tras ser intervenido quirúrgicamente. Como decíamos, Carlos Martínez tiene el informe de Radio Bio Bio de Temuco.
Al inicio de la audiencia, que se desarrolló de manera mixta, es decir, con intervinientes presentes en la sala y con el imputado conectado vía plataforma Zoom, la jueza de garantía, Luz Mónica Arancibia, al momento de las identificaciones, advirtió que el imputado, quien está internado en el Hospital Base de Valdivia, no podía hablar, por lo que pidió al médico que lo atiende que le informara la situación de salud. El facultativo Benjamín Morel informó que el paciente, al ser intervenido quirúrgicamente por una herida de bala, fue intubado y ello le generó una inflamación en la zona cervical y laríngea, lo que le impide hablar. Esto, en todo caso, debería quedar superado en los próximos días, según confirmó el fiscal del caso, Carlos Bustos.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona. Pero la detención, el control de detención, fue decretado ajustado a derecho.
La defensa del imputado, a cargo del abogado de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Juan Gallardo, precisó que al momento no ha logrado entrevistarse con su representado por la condición de salud que presenta, lamentando que no se haya acogido su petición de declarar ilegal su detención.
Sí, efectivamente no accedió a la petición. Sin perjuicio de lo anterior, estuvimos, entre comillas, de acuerdo en el sentido de que la formalización y solicitud de cautelares no se realizará el día de hoy, precisamente porque para, como segundo paso dentro del proceso penal, para que la persona pueda ser formalizada y pueda debatirse sus medidas cautelares, precisamente tiene que tener una clara conciencia de lo que está ocurriendo.
A la audiencia compareció en calidad de interviniente el fiscal nacional Ángel Valencia, confirmando que con esta diligencia se cumple con un compromiso de lograr justicia por la muerte del suboficial Naín.
Eso es lo que hemos estado cumpliendo. Los ciudadanos de la Araucanía, de la provincia de Arauco, la región del Biobío, ahora de la región de Los Ríos, han visto cómo los fiscales y las policías han hecho un trabajo muy importante para llevar ante la justicia a los autores de delitos tan graves o tan terribles como los que hemos presenciado.
La audiencia de formalización de investigación, es decir, donde se informará cuáles son los delitos por los que quedará investigado Carlos Cancino Tapia, se agendó para este lunes 20 de julio desde las 10 de la mañana. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90 con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cuatro minutos faltan para las 8 de la mañana, lo decíamos, vamos a ir al Senapred. 4 fallecidos, casi 100 damnificados, ha dejado el sistema frontal que está afectando a gran parte de nuestro país, y respecto de la ayuda, el Ejecutivo va a activar un mecanismo para destinar un 2% del presupuesto regional para la emergencia. En las oficinas de Senapred está Benjamín Zamorano. Benjamín.
Así es, porque pasos bajo niveles cerrados, calles abnegadas e inmuebles afectados por el agua ha dejado el paso del sistema frontal que afectó y sigue afectando a gran parte de nuestro país. De acuerdo al último balance realizado por las autoridades tras una mesa técnica nacional en dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, donde nos encontramos en este minuto, habrían en total 99 personas damnificadas, 673 albergadas, principalmente en la región metropolitana, y 2.521 aislados, la mayoría en la región de Coquimbo. Al respecto, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que 4 personas han fallecido, la última en la región de Valparaíso.
Tenemos 7 personas lesionadas, 4 personas fallecidas. Lamentablemente se ha sumado una nueva persona en la región de Valparaíso. Tenemos 6 viviendas destruidas, 113 con daño mayor.
Con respecto a la afectación a inmuebles, se informó que 6 viviendas han resultado destruidas, 113 con daño mayor, 951 con daño menor y 525 en evaluación. Al respecto, se dijo que ya en las regiones del Biobío y Araucanía se está aplicando la ficha básica de emergencia, o por sus siglas FIBE, para ir en ayuda de los afectados de este sistema frontal. Al respecto, el presidente José Antonio Kast, y en este mismo ámbito, señaló que se utilizará el 2% del presupuesto para atender necesidades de esta emergencia.
Que ya hemos tenido 2 reuniones en semanas previas con los gobernadores de todo Chile. Anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas. Y también hemos distribuido a lo largo de todo Chile las denominadas casas de emergencia de media agua.
Esta coordinación permitirá una respuesta más eficiente y en donde serán los delegados presidenciales regionales quienes discutirán y acordarán el uso de este presupuesto del gobierno regional para esta emergencia que continúa en curso. Dentro del reporte entregado por las autoridades se dijo que ya se encuentran desplegadas las Fuerzas Armadas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y también Metropolitana para la ayuda hacia las personas. Finalmente, las comunas de Choapa, Limarí, María Pinto, en la región metropolitana y toda la región de